Estoy reunido con Laura. Vamos a realizar una psicoauditación con el tetán de Sergio, como para que descargue una vida pasada que le moleste, o bien debata sobre cualquier concepto que quiera aclarar, o explique lo que quiera para su 10%. Comenzamos. Es un gusto estar nuevamente comunicado con el plano físico.
Gracias por venir.
Gracias a ti, interlocutora, que de alguna manera te prestas para ayudarme a aclarar distintas dudas, ya que desde el plano suprafísico también tenemos dudas. También tenemos dudas.
Me gustaría antes poder realizar una pregunta de parte de tu 10%.
Adelante.
¿Tu 10% piensa en realizar un cambio, trasladarse de un lugar para poderse desarrollar como persona y espiritualmente? Pero dicho cambio conlleva una serie de riesgos y no sabes si esta idea, si él tiene, la transmites tú o es cosa suya.
Es una idea que yo le transmito, es una idea que de alguna manera tiene que llevar a cabo. Es importante para él que entienda de que los cambios también tienen que ver con la evolución y de que nosotros de alguna manera marcamos unas pautas en el camino antes de encarnar. Y no voy a dar más información. Es algo que debe entender, debe realizar. Mi 10%.
De acuerdo. ¿Cómo te encuentras?
Bien, la verdad es que a pesar de que todavía me encuentro en un plano 3, puesto que algunos roles del ego en ocasiones me dejaban hacia abajo, noto que las psicoauditaciones de alguna manera me han esclarecido algunas ideas, a la vez que ha servido para descargar engramas. Los maestros de luz siempre comentan de que lo importante en una psicoauditación no es la descarga en sí, no es la descarga en sí, como muchos pueden pensar, sino la conclusión final. Si bien ya sabemos de que con psicoauditación un simple repaso borra engramas, es muy complicado eliminar toda la carga del suceso en cuestión en una sola sesión. Y es por eso que es ahí donde, de alguna manera, precisamos también de vuestra labor como interlocutores. Yo por mi parte entiendo de que todavía tengo engramas, pero que de alguna manera las descargas me han aliviado a mí, como también han aliviado a mi 10% encarnado como Sergio. Pese a todo eso, hay muchas influencias negativas de terceras personas que le llegan a mi parte encarnada. y eso él lo sabe. Mucha gente que en ocasiones por envidia, en otras por venganza, venganza mal entendida, causan desequilibrios en el campo áurico. De mi parte encarnada como Sergio.
¿Qué quieres contar o qué te preocupa actualmente? ¿Qué le puede servir?
Actualmente me preocupa las conductas, así como los condicionamientos de mi propio 10%. Entiendo que es una persona que trata de tirar para adelante, pero que en muchas ocasiones distintos roles del ego lo tiran hacia atrás. Comportamientos egoicos, también problemas externos que lo condicionan en su vida actual. Entiendo de que en el plano físico uno siempre va a tener más dudas que en el plano suprafísico, pero de alguna manera consta en salir adelante. Entiendo de que de todas maneras todavía hay engramos por repasar. Entonces, pero él también debe hacer un paso más allá para su progresión. Es una persona que tiene mucho por brindar, es una persona que tiene mucho interés por brindar, pero a su vez es una persona que tiene muchísimas dudas, que tiene muchos roles del ego por integrar todavía, que tiene falta de confianza sobre sí mismo, odios con el entorno, y son cosas que también hay que trabajar, sí.
¿Qué le aconsejas para que pueda seguir adelante?
Yo le aconsejo de que tome prudencia a la hora de tomar decisiones, porque la prudencia es importante siempre, especialmente en el plano físico donde hay azar. Y el azar nos puede jugar muchas malas pasadas. Pero además de la prudencia, también le aconsejo que tenga decisión. Porque la prudencia siempre debe ir acompañada de la decisión. Una persona excesivamente prudente se queda estancada en el mismo lugar. Y una persona demasiado decisiva tiende a equivocarse a menudo. Por eso el equilibrio. Por eso de que hay que tener prudencia, pero también hay que tener seguridad a la hora de encarar. Hay gente que tiene miedo a jugarse. Y esto lo veis vosotros habitualmente en vuestro plano físico.
¿Qué paso debe hacer para su progresión?
Un paso importante tiene que ser entender que todo el mundo es falible. Entender que todo el mundo puede tener errores y no atribuirlos a una mala intención de la persona. En ocasiones es cierto que puede haber una mala intención implicada, pero esa mala intención se debe a que esa persona todavía tiene mucho por aprender. Entonces tiene que aprender a ser tolerante, que es distinto a permisivo. Una cosa es la permisividad, otra cosa es la tolerancia. Le aconsejo que aprenda a ser tolerante con el entorno, a que no se deje afectar por actos hostiles del entorno, a que aprenda de que en la vida física hay que confrontar, y que confrontar es distinto a enfrentar. Es muy correcto confrontar, no lo es enfrentar. Confrontar significa encarar un problema para salir adelante, que es muy distinto a un enfrentamiento. Ojo. Es muy distinto a un enfrentamiento. Quisiera, querida interlocutora, poder relatar una breve experiencia que me condicione.
Adelante.
Es una experiencia de una vivencia en otro mundo. Fue tiempo atrás, bastante tiempo atrás. Una vida en un mundo rocoso. Nosotros conocíamos a ese mundo con el nombre de Luc 3. El 3 por su posición con respecto a su estrella. Y lo llamábamos Luc al planeta. Con doble K. Y era un mundo con mucha investigación. Con mucha investigación. Las razas del mundo eran Homo sapiens sapiens, muy parecido a vuestro ser actual. Había muchísimos tipos de investigadores distintos, pero la base del mundo era la investigación. Se trabajaban con distintos minerales para producir energías. O sea que la tecnología era bastante, bastante avanzada. Con distintos minerales éramos capaces de extraer energía que después utilizábamos incluso para encender lo que vosotros llamáis luces. Porque toda materia tiene energía. Y el aprovechamiento de esta es algo que nosotros investigábamos habitualmente. Era un mundo con grandes urbes, con civilizaciones avanzadas. El paso de los años nos había dejado verlas, que nos había enseñado a que investigar es más importante que combatir, que construir es más importante que destruir. Yo estuve encarnado en un rol masculino, en ese planeta azul. Mi nombre era Aziz, con Z. Y tenía un ego tremendo de prepotencia. Un ego tremendo de soberbia. Debido tal vez a educación. Siempre me había educado de una manera en que había logrado todo lo que me había propuesto. Mis padres me consentían, pero también eran estrictos conmigo, porque querían que yo llegase a ser un investigador de renombre. A mí no me interesaba para nada. Mi única preocupación era conocer gente ¿Para qué conocer gente? Porque mi intención era sobresalir por encima de todos. Y me interesaba mostrar lo que sabía por encima del resto. Azir había dicho que me llamaba yo. Y tenía una seguridad tremenda en todo lo que hacía. Una seguridad tremenda. Una seguridad que al fin y al cabo terminó por haciéndome pagar cara la vida. Fueron pasando los años, con 23 rotaciones planetarias. 23 rotaciones de ese planeta, porque la rotación alrededor de la estrella era distinta a vuestro mundo. Con 23 de nuestras rotaciones, ya era experto en distintos tipos de investigación. Y desperté envidias. Trabajé en distintos proyectos. Hice investigaciones sobre la energía más allá de nuestro mundo. Y descubrí cosas que también en vuestro mundo. Llegó a descubrirlas ese hermoso espíritu de luz llamado Terael, que en vida fue Nikola Tesla. Descubrí que la energía del universo podía tener aplicaciones prácticas. Pero quisieron destruir mi trabajo. Tal vez por envidias. O por rencores. Yo no era respetado. Era temido. ¿Temido en qué sentido? Si bien no me interesaba investigar, tal vez por esa educación tan estricta por parte de mis padres, terminé haciéndome un investigador de renombre. Pero era tal mi arrogancia que pensaba saberlo todo de todo. Y realizaba investigaciones. No voy a decir que no era bueno. Sería hipocresía de mi parte. Por supuesto que era bueno en lo que hacía. Pero nunca fue fácil para mí entender que todo el mundo podía intentar destruir mis trabajos. El mundo tenía una organización por cada urbe que se encargaba de supervisar el trabajo que realizábamos. ¿Qué me pasó? Comenzaron con amenazas, con extorsiones. De que lo que estaba investigando no debía salir a la luz. Había muchos intereses creados en los gobiernos, muchos intereses creados. Después comenzamos a tener problemas mi familia y yo con el gobierno. Y tuve pérdidas. Padre y madre fueron asesinados por los agentes del gobierno. Lo ocultaron, lo taparon, de alguna manera para que pareciese un accidente. Yo no podía decir nada. Y me amenazaron con destruir a todas las personas que amaba. Yo no estaba casado. Estaba muy, muy, muy absorbido en mi trabajo. Pero aparte de mi familia, tenía gente a la que amaba. Está bien, os lo entrego. Pero dejadnos estar, por favor. Mañana os lo entregaré a primera hora. Mi arrogancia o mi impulso de querer saber más, incluso que ellos, me llevaron a burlarlos. A la mañana siguiente me marché. Avisé a toda la gente de mi entorno para que huyeran. Y me marché a otro, a otra urbe. Terminaron por encontrarme. Pasaron 2 de vuestros meses. Pude ocultarme en casa de un familiar. Destruyeron el trabajo de toda una vida. Y mi vida. Teníamos un pequeño microchip que se nos implantaba de pequeños, que permitía registrarnos. Yo no lo sabía. Esto se movía en instalaciones ocultas. Me localizaron y pudieron terminar con mi vida y destruir mi trabajo. No les interesaba. Y encima pagaron la parte negativa también todos aquellos que me encubrieron, que me taparon. Cuando desencarné me sentí tan culpable, tanto. Y todavía ahora repaso esa vivencia. Y si bien tras relatarla, el recuerdo pasa a ser neutro. No entiendo cómo alguien común que hizo grandes investigaciones terminó pagando por todo. Entiendo de que no les interesaban mis investigaciones y de que mi falta y de que mi falta de entrega en el momento empeoraron todavía más las cosas. Ese sentimiento de superioridad, esa invasión del ego. Y me siento mal recordándolo, muy mal. Como ese exceso de confianza me llevó a desencarnar, a mí y a mis seres queridos. Es muy duro recordar esto. Mucho. Esto era lo que quería explicar. Esta era la anécdota que tenía que contar. Va a aliviarme a mí. Me ha aliviado a mí. Noto un alivio tremendo. Espero que mi 10% Sergio también lo note. la mejoría.
No debes sentirte culpable por ello. No sabías todo lo que pasaba hasta el final.
Gracias, querida interlocutora. Es cierto de que ese sentimiento de culpabilidad me bajó un nivel entero. Ahora entiendo de que no podemos saber lo que va a pasar. No existe la adivinación en el plano físico. Hacemos lo que creemos oportuno en el momento.
Correcto.
Gracias por servirme de interlocutora. Quiero descansar y dejar descansar al receptáculo. Ha sido duro para mí también recordarlo. Duro para el espectáculo por haber tenido que soportar esta carga.
¿Quieres enviarle algún mensaje final a tu 10%?
Sí. Que no se culpe de todo. Porque no sabemos lo que va a pasar hasta el final. Y que pese a que en esa vida tuvimos ese exceso de confianza, trate de recuperar la confianza en sí mismo en esta vida. Es importante para los dos. Gracias por todo, querida interlocutora.
Gracias.
Gracias por escucharnos.
Gracias a ti también por presentarte y ayudar.
Hasta todo momento. Gracias.
Hasta todo momento.